Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Lucas, Lucas capítulo 12, para una lectura antes de la predicación. Lucas, el capítulo 12, y vamos a comenzar a leer en el versículo 41. El Evangelio de Lucas, puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer esta porción de la Palabra de Dios. Lucas, el capítulo 12, y comienzo a leerles en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si su Señor dijere en su corazón, mi Señor tarda, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Un poco antes de morir, el apóstol Pablo escribió, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día el Señor juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y fíjense en esa descripción de los cristianos, todos los que aman su venida. Es una descripción muy apropiada de los cristianos. Como cristianos deseamos que Cristo nuestro Señor venga. De todo corazón deseamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos desesperados, por así decirlo, que Él venga para que nos libre totalmente del pecado, de las tentaciones, que nos libre de las dudas, los problemas. Pero sobre todo queremos que Él venga para verle a Él a quien le amamos ahora sin haberle visto. Pero ese día le veremos. Queremos ver a nuestro Dios, queremos ver a nuestro Salvador, la vindicación, por así decirlo, de nuestra fe y de pensar y reconocer con toda plenitud, es cierto. Esperamos ese día como cristianos, queremos ese día, amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, estamos estudiando ese tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24. Quería terminar el estudio de este libro este año, pero estoy comenzando a dudar. Todavía nos falta bastante y los grandes capítulos de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya llegamos a la última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la primera Semana Santa, como la llamamos nosotros. Y estamos ya en el capítulo 24, en el que los teólogos llaman el Sermón del Monte de los Olivos. Estamos en el versículo 45, Mateo capítulo 24 y versículo 45. Este verso comienza una serie de tres parábolas que nos ilustran que es velar y estar preparados para la venida del Señor. Vemos en esa última porción del capítulo 24 la parábola de los siervos. Y luego tenemos la parábola de las vírgenes en la primera parte del capítulo 25. Y en la segunda parte tenemos lo que es la parábola de los talentos. Por esta mañana vamos a comenzar a aprender algunas lecciones de la parábola de los siervos. Por naturaleza, las parábolas nada más tienen una sola lección, una lección principal. Yo creo que la lección está muy bien resumida en el versículo 44. Por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esa es la lección principal. Vean el versículo 13 del capítulo 25. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la lección que nuestro Señor Jesucristo está confirmando en estas ilustraciones. Pero como lo hemos estado haciendo en este pasaje profético, vamos a ver otras lecciones prácticas de estos versículos. Y ustedes juzguen si me estoy saliendo del contexto bíblico. En esta ilustración, nuestro Señor Jesucristo primero habla del siervo fiel y prudente. Nos dice el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y nuestro Señor Jesucristo luego hace la aplicación al comenzar con la pregunta directa, una pregunta muy directa. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Es como si les hubiera dicho a sus discípulos, a las personas que estaban ahí, a ver, ¿quién de ustedes es un siervo fiel y prudente? Y la pregunta también es para cada uno de nosotros hoy en día. A ver, ¿eres tú, es usted, un siervo fiel y prudente? Esa es la pregunta, es el tono, es la expresión de nuestro Señor Jesucristo en esta pregunta. Pero hay algunos que dicen que este pasaje y esta parábola solo tiene aplicación para los apóstoles y pastores. No, realmente todos los cristianos somos siervos de Dios. Por ejemplo, leemos en Romanos capítulo 6, la palabra ahí es esclavos. En Romanos 6 así dice, esclavos, siervos. Romanos 6 y el versículo 15, el apóstol Pablo, por cierto, una de sus descripciones favoritas como cristiano y como apóstol era siervo de Dios. Pablo el apóstol, siervo de Dios. Pero cada cristiano puede decir que es un siervo de Dios. Romanos 6, 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y luego el famoso versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los cristianos somos siervos. Esta parábola tiene aplicación no tan solamente a los apóstoles que estaban ahí y a los pastores también, pero a todos los cristianos. Dios nos crió, Dios nos hizo, Dios nos rescató, Dios nos compró con su propia sangre. Entonces, Él tiene todo el derecho de ser nuestro Señor. Bueno, y esto es clave, hermanos, ya lo vimos, pero vale la pena repetirlo. Esto es clave en la venida de nuestro Señor Jesucristo y en toda nuestra cristiandad. Es cuando tú llegas al punto de decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Es cuando llegas tú al punto de decir como el salmista en el capítulo 123 que habla de la sierva. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Es cuando tienes esa actitud, esa reverencia, esa obediencia de nosotros somos siervos, esclavos de Dios. Es cuando tenemos esa esperanza y tenemos esa actitud que nosotros queremos que Cristo venga. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor. Le amamos, le obedecemos, ansiamos su venida, por supuesto. Y esa es la clave. Y noten las virtudes del buen siervo. Nuestro Señor Jesucristo da dos virtudes, dos características. Nos dice el Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Fiel, es decir, leal, que no deserta, es confiable, esa es la palabra, es confiable, prudente, es decir, es sabio, aplica su conocimiento, no es un necio. Prudente, por cierto, es la misma palabra que se usa en Mateo 7:24. Yo creí que ahí en Mateo 7:24 la palabra era sabio, por el cocorito que cantamos, el hombre sabio su casa construyó. En el original es la misma, realmente es prudencia, aquí trata de sabiduría. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no se olviden de eso, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta es la descripción. Para Cristo, los siervos deben de ser fieles y prudentes. Con razón, aquí en la parábola, como vemos, el patrón sale, pues deja ahí a ese siervo fiel y prudente encargado de los demás. Pero por la última frase del versículo, hay algunos que piensan que el Señor se refiere a los apóstoles, a los pastores, a los ministros. Dice la última parte del versículo 45, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Y es cierto que los predicadores, los ancianos, los maestros debemos dar el alimento espiritual al pueblo de Dios, sin duda alguna. Y aquí hay aplicación. Ay de aquellos que alimentan a sus iglesias con puros postres y puros chistes, en vez de darte el alimento sólido, el alimento espiritual. Hay de aquellos que alimentan a su iglesia de la, ¿cómo se llama esa la basofia que dan en la Semana Santa, esa revoltura? No me puede, por más que pensé, capirotada. Y escucho sermones, hermanos, a veces, tengo la curiosidad, por supuesto, de escuchar a otros hermanos, pero pastores se deben de alimentar a sí mismos también, así que escucho sermones de otros hermanos, de otros predicadores. Y muchas veces es eso, una capirotada, revuelven todo, y todo muy dulce. No, hermano, los predicadores, los maestros, los ancianos, debemos alimentar al pueblo de Dios, y muchas veces necesitan carne sólida, los vegetales, el pescado, el pollo, con las proteínas espirituales para crecer en Cristo. Esa es una aplicación, por supuesto, y si esta es una buena conferencia de pastores, nos extendiéramos más. Pero creo que también podemos aplicar esta frase a los padres de familia. Y esto es muy práctico. Dios ha puesto a los padres, al papá y a la mamá, para que den el alimento a tiempo a su familia. ¿Sí o no? Ustedes tienen que dar de desayunar, comer y cenar. Pero también en el aspecto espiritual. Así como los ancianos debemos alimentar a la iglesia, tú eres responsable de tu familia. Tú eres responsable como padre que se lea la Biblia en tu casa. Tú eres responsable como madre que haya buenos libros en tu casa. Tú eres responsable que tus hijos conozcan el catecismo. Tú eres responsable que en tu casa la conversación sea para edificación. Déjame decirte, si tú no los alimentas, ¿sabes cómo se van a alimentar? ¿Cómo se van a alimentar a los niños, tus hijos, sus amigos los van a alimentar? De las cosas del mundo. El internet los va a alimentar. La televisión los va a alimentar. Y luego vas a venir llorando diciendo, mi hijo es un mundano. Mi hija ya no quiere venir a la iglesia. Mi hijo está en el cerezo, en la prisión. ¿Por qué? No los alimentaste. No los alimentaste. Mucho cuidado entonces, y acuérdate que les debes dar el alimento a tiempo. Tus hijos están creciendo. Y muy rápido, súper rápido, se te está acabando el tiempo. Yo no lo pude creer, la semana pasada estuvimos en el cumpleaños de Nachito. Ya 15 años, 15 años. Me acuerdo cuando nació. Pues me acuerdo cuando se casaron los hermanos, ¿verdad? Aquí en la iglesia, por la primera boda, uno de los primeros servicios creo que tuvimos en esta capilla. ¿Cómo pasó el tiempo? Al rato nuestros hijos, hermanos, se van a ir de la casa. Ya Alejandra no está en la casa, está en Oaxaca. Se quiere ir a Cuba después de Oaxaca a estudiar medicina. Yo creo que no la voy a dejar. Ya la extraño mucho, pero es otra cosa. El punto es, hermanos, hay que darles el alimento a tiempo mientras que están en la casa. Luego se nos van a ir. Se nos van a ir. Y ya no los vamos a poder alimentar nosotros. Entonces, como padres, creo que tenemos aquí una aplicación. alimentarlos mientras podemos, que sean sanos en la fe, que salgan fuertes para confrontar al mundo y al diablo. Ahora, yo creo que tenemos otra gran lección en la pregunta en sí. Pregunta dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el tiempo, para que les dé el alimento a tiempo? Ver, en otras palabras, a ver, ¿quién de ustedes es el siervo fiel y prudente? ¿Quién de ustedes? Pedro es el que hace la pregunta. ¿Esto es para nosotros o para todos? Pero el Señor Jesucristo le dice, bueno, a ver, ¿quién de ustedes es el siervo fiel y prudente? Ojalá que nuestra conciencia nos reprenda aquí. Todos hemos de confesar que somos siervos inútiles, que no somos los siervos fieles y prudentes que deberíamos de ser. Pero si somos cristianos, sin duda alguna, hay cierta fidelidad y cierta prudencia en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, no somos cristianos. Y sé que como cristianos amamos a Cristo y amamos su venida. Nos estamos esforzando en nuestras virtudes, queremos progresar, queremos crecer. A mí me consuela mucho la línea del himno que dice, al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Al ver mi esfuerzo. Nos dice en Corintios el apóstol que el Señor sabe nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Él sabe, conoce nuestro corazón. Él sabe que nos estamos esforzando. Pero contestemos la pregunta en sí. Realmente, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Pero, ¿quién es más siervo que Cristo? ¿Quién es más prudente que Cristo? ¿Quién es más fiel que Cristo? Mi punto, hermanos, es, Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es el patrón, Él es a quien debemos de imitar, Él es el siervo perfecto, Él es el fiel y verdadero, nos dice en Apocalipsis. Él es el humilde siervo de Dios, Isaías 53. Él es realmente el prudente, el más sabio que Salomón. Un punto muy importante. Pero lo que quiero, hermanos, que notemos y nos fijemos en esta mañana, es que Dios nos ve en Cristo y Dios nos acepta por lo que Él hizo, por lo que Él es y por lo que Él hace por nosotros. No por nuestra perfección, no por nuestra fidelidad o no por nuestra sabiduría. Toda nuestra confianza está de ser recibidos por Dios. Toda nuestra confianza está en la perfección de Cristo. Y también es por Cristo que podemos ser fieles. Es por Cristo que podemos ser prudentes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es en Él que podemos cumplir con esta responsabilidad. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, hermanos, eso es lo más importante en este sermón. Porque esta mañana yo quiero que usted salga motivado a ser un siervo fiel. Que salga motivado a ser una sierva prudente, a ser hacedores. Pero no va a agradar a Dios si lo tratamos de hacer para salvarnos a nosotros mismos. No va a agradar a Dios si lo tratamos de hacer para vanagloriarnos a nosotros mismos. Por supuesto que no. Y no lo vamos a lograr. No vamos a lograr ser siervos fieles y prudentes por nosotros mismos. Nos vamos a frustrar. Tenemos que hacerlo puestos los ojos en Cristo. Puestos los ojos en el verdadero siervo fiel y prudente. Dependiendo de su palabra, dependiendo del Evangelio, dependiendo de sus promesas. Es así como el Espíritu Santo nos transforma a su imagen, a la imagen de un siervo fiel y prudente, como nos dice aquí. Pero volviendo a nuestro texto, versículo 46. Versículo 46 nos dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Pero bienaventurado, creo que esa palabra no tiene peso porque no lo usamos a diario. Mañana no vas a llegar a tu oficina y le vas a decir a tu compañero de trabajo, ¡qué bienaventurado eres! No lo usamos esa palabra. La palabra significa afortunado. La palabra significa feliz, dichoso. El mundo diría suertudo. Eso es así como dice el mundo. ¡Qué suertudo! ¡Qué afortunado! Eso es lo que significa la palabra. Es la misma palabra que nuestro Señor usa cuando dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Por nuestro texto entonces podemos decir, bienaventurados los hacedores. ¡Qué dichosos! ¡Qué afortunados los que están haciendo la voluntad de Dios cuando el Señor venga! La bienaventuranza, la verdadera felicidad está en vivir haciendo la voluntad de Dios. Si hay problemas, si hay presiones, si hay tristezas, si somos pobres, no importa, si estamos haciendo la voluntad del Señor, vamos a ser felices. Esa es la bienaventuranza. Y la malaventuranza, por cierto, existe esa palabra, malaventuranza, es ser hallado no haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos. ¡Qué pena, qué vergüenza si Él viene y no estamos haciendo! Ahora, eso es lo que quiero enfatizar en esta mañana, hermanos. La última frase del texto dice, le halle haciendo así. Y les voy a pedir mucha atención a ustedes y a los que me escuchan por la internet. Porque no voy a hacer que crean que yo predico salvación por obras. Por supuesto que no. Yo creo al 100% en Efesios 2:8, que nos dice que somos salvos por pura gracia, por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero también creo en el versículo 10 de Efesios capítulo 2, que nos dice que somos salvos para ser hacedores de buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los hombres no pueden ver nuestros corazones. Los hombres nos ven por fuera, ven nuestras buenas obras. Y como cristianos, si ven nuestras buenas obras, así van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que queremos de todo esto? Hacer para glorificar a Dios, para la gloria de Dios. Entonces, Dios no nos salvó por lo que nosotros hacemos, pero sí nos salvó para buenas obras, para ser hacedores. Dios no nos salvó para que hagamos lo que se nos dé la gana y vivamos con el mundo, al cabo que yo soy salvo. No, por supuesto que no. Dios nos salvó para que seamos santos, es decir, apartados del mundo para Dios, haciendo su voluntad. El clamor del apóstol de Tarso, cuando iba en el camino a Damasco y vio esa luz, ¿cuál fue? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo diga? No dijo eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la actitud del siervo. No es, Señor, ¿qué quieres que yo diga? La actitud del siervo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, con esto vamos a lo práctico. Recuerden el contexto. El Señor nos está enseñando cómo velar, cómo estar preparados para su venida. Y en esta parábola, la primera parábola, nos enseña que vamos a velar no estando despiertos, tomando mucho café, sentados en la casa, esperando al Señor Jesucristo. No. Vamos a velar, vamos a prepararnos para su venida haciendo, cumpliendo con nuestras responsabilidades. El siervo estaría preparado para la venida de su Señor, cumpliendo con su responsabilidad de darle de comer a la familia, a los empleados de esa casa. Otros siervos tienen otras responsabilidades. Ven conmigo Marcos 13:34. Es el mismo contexto histórico, es nuestro Señor Jesucristo hablando de su segunda venida. Y nos dice aquí, Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. A cada uno su obra. Ahora, ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer para estar velando, preparados para la venida de Cristo? Bueno, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio? El mío es el de predicar. Yo tengo que estudiar mucho, yo tengo que orar mucho, yo tengo que leer mucho. Eso es lo que yo tengo que hacer. A ti, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? A lo mejor te ha llamado a ser ama de casa. Entonces, tu ministerio es tu casa. Muy fácil. Tu ministerio es tu casa. Sin descuidar tu comunión con Dios, tienes que ser casta, cuidadosa de tu casa, sujeta a tu marido, tienes que educar a tus hijos. ¡Qué pena, qué vergüenza! Si Cristo viene y tú, viendo las telenovelas. ¡Qué pena! Si Cristo viene, tu casa un desastre, tus hijos mal alimentados, mal educados, tu esposo de mal humor por la casa y por tu actitud insumisa. ¿Te imaginas qué vergüenza, qué pena si Cristo viene y te encuentra así? Pero supongamos que tu llamado es ser un empleado, una empleada. Entonces, obedece en todo a tus jefes, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué vergüenza si el Señor viene y te encuentra chismeando, chateando en la oficina en vez de trabajar! Por supuesto, qué pena. ¡Qué pena si Él regresa y te encuentra que eres un mundano materialista! ¡Qué pena! ¿Tu responsabilidad es la de estudiar, jóvenes, niños? Sin descuidar su comunión con Dios, tienen que estar listos para la venida de Cristo, ¿haciendo qué? Estudiando, aprendiendo tanto como puedes para una carrera que glorifique a Dios, siendo un buen testimonio, un excelente testimonio de santidad y piedad para tus compañeros y maestros. Que ellos den, hay una diferencia. A lo mejor no te sacas puros cienes, pero hay una diferencia en ese niño, hay una diferencia en esa señorita. ¿Qué es? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué no dice malas palabras? ¿Por qué no se pelea como los otros niños? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, yo creo que nuestras conciencias pueden seguir la lista muy fácilmente. Pero quiero agregar otra lista. Otra lista ahora como iglesia. Pensando especialmente en nosotros como iglesia que cumple otro año más de vida. ¿Qué es lo que debemos de hacer al esperar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué debemos estar haciendo para que se nos llame siervos bienaventurados a nosotros, la Iglesia Bíblica Monte Oreb? Que se nos llame una iglesia bienaventurada. Bueno, el Señor nos debe de hallar, número uno, adorando al Señor en la hermosura de la santidad. Es así como nosotros velamos, es así como nosotros esperamos y nos preparamos como iglesia, adorando al Señor en la hermosura de la santidad. Número dos, creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, educándonos a nosotros mismos, usando los dones que Dios nos ha dado, pero creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo. Número tres, orando en todo tiempo, orando como decíamos en el tiempo de oración, los unos por los otros. Ahí está el poder de la iglesia, eso es lo que debe de hacer, orar. Leemos en Hechos, ¿cuál fue el poder que estaba haciendo la iglesia, esperando al Espíritu Santo? ¿Qué estaba haciendo cuando supieron la venida de Cristo? ¿Qué es lo que comenzaron a hacer? Orando unánimemente, es lo que debemos hacer, hermanos. Creciendo también en la comunión unos con otros. Ejercitando, avivando a nuestros dones, nuestros talentos, por supuesto. Evangelizando a nuestra ciudad. Nos falta mucho esto, hermanos. Ojalá que este próximo año crezcamos mucho en la fe, crezcamos en número también, y Dios añada a su iglesia los que deben de ser salvos. La capilla, Dios mediante, la vamos a ver en un par de semanas. Está muy grande, la tenemos que llenar, hermanos. Tenemos que llenar para la gloria de Dios que se escuche el Evangelio en esta iglesia. Ministrando a los pobres, es lo que la iglesia debe de hacer, es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. En cuanto a la iglesia, ¿qué debemos hacer para esperar al Señor? ¿Cómo velamos? ¿Nos vamos a sentar tomando café todo el día? ¿O como los testigos de Jehová Los adventistas que estuvieron ahí en esos montes en octubre de 1844 esperando al Señor, ahí en esos montes, en sus templos nada más, toda la noche esperándolo sin hacer nada. No se trata de eso. Debemos de ser hacedores, haciendo, trabajando en la viña del Señor. Ojalá que el Señor nos halle haciendo así. Ojalá que cuando el Señor venga, te halle a ti, cumpliendo con tu ministerio, con los talentos que Él te ha dado. Si los cumplimos, tenemos una gran recompensa. Ven el versículo 47. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Versículo 47 de Mateo 24. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero obviamente este pasaje es una parábola. Pero ciertamente estas palabras representan algo. Dios nos recompensará grandemente, abundantemente, por lo que hacemos para Él. Y si lo hacemos por cierto, lo hacemos porque Él nos da los dones. Lo hacemos porque Él nos da las fuerzas. Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, es por gracia que Él nos recompensa. Nosotros no merecemos, pero nos da mucho, nos da en abundancia. Y lo que quiero enfatizar es eso, que su recompensa es grande, grandísima. Sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando lleguemos al cielo vamos a aprender más de esto. ¿Qué significa eso realmente? Pero vean Romanos 8. Nos enseña algo de esto y es increíble. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nos dice el versículo 17. Y si hijos, y pudiéramos decir, ya que estamos aquí en Romanos y después del capítulo 6, y si siervos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? ¿La herencia de Cristo es nuestra herencia? Coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y esto está en el contexto de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Qué grande es su recompensa! No sé si ustedes han meditado en las recompensas que el Señor promete a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Les leo la lista, piensen, ¿qué significa eso? Les daré a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No sufrirás daño de la segunda muerte. Les daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca y en la piedrecita un hombre nuevo. Le daré autoridad sobre las naciones. Le daré la estrella de la mañana. Serán vestidos de vestiduras blancas y confesaré su nombre delante de mi Padre. Los haré columnas en el templo de Dios y escribiré sobre ellos el nombre de Dios. Les daré que se sienten conmigo en mi trono. ¡Qué gran recompensa! ¡Qué gran recompensa! Entonces, hermanos, vale la pena estar preparados, vale la pena velar, vale la pena esforzarnos, humillarnos, disciplinarnos y ser hacedores. Vale la pena que cuando Cristo venga nos halle siendo siervos fieles y prudentes. Y recuerden lo más importante, todo en el poder de Cristo. Todo para su gloria. Oremos. Padre Celestial, Señor Soberano, venimos ante Ti confiando en las promesas que hemos leído. Sabemos, Señor, que hemos fallado, y hemos fallado mucho. Hemos fallado como iglesia. Perdónanos, ayúdanos a ser hacedores. pedimos, Señor, para este próximo año, que cumplamos con nuestras responsabilidades como iglesia. Para este próximo año que cumplamos, Señor, con nuestras responsabilidades en nuestras familias, familias que representan a Cristo en nuestra sociedad. Como individuos que cumplamos, Señor, con nuestro llamado y con nuestro ministerio. Cuídenos, Señor. Danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Manifiesta tu gloria en nosotros, Señor, haciéndonos hacedores de tu palabra. Por nuestros hijos, nuestros jóvenes, cada uno de nosotros, que estemos listos y preparados para tu venida. En Cristo Jesús. Amén.